Bienvenido una vez más a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curi. En el episodio de hoy vamos a ver cómo armar tu despensa, es decir, cómo escoger los alimentos y cómo leer las etiquetas. Y de seguro a estas alturas te estarás preguntando, ¿por qué un perfecto desconocido me va a decir cómo comprar mi comida en el supermercado? La verdad es que no es gran ciencia escoger tus alimentos, pero si cuidas algunos detalles, puedes ahorrarte muchas cuentas de hospitales. Debes de saber que necesitas dos cosas que son imprescindibles para empezar tu compra. La número uno es tener una lista, y la número dos es ir sin hambre. Así será menos probable que compres comida basura. Todas estas son enseñanzas del libro Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes, de Blanca García. Así que empecemos por las verduras. Siempre tienes que procurar verduras que sean de temporada. Lo ideal es que se consuman dos raciones diarias de verdura, en el almuerzo o en la cena. Asegúrate de que no te falten en el refri uno o dos tomates, cebollas, brócoli, coliflor, para así poder hacer una ensalada cuando sientes que no hay nada de comer. También puedes colocar verduras en el horno o hacerlas al vapor, se cocinan muy rápido. Esto también incluye a las verduras congeladas, solamente debes de seguir las instrucciones que el paquete indica. Si tienes muchas verduras, lo que puedes hacer también es un puré. Si tienes poco tiempo o ganas, puedes comprar contenedores de silicona, en los que puedes cocinar las verduras en 5 minutos aproximadamente. Ahora vayamos con los tubérculos y las raíces. Papas, camote, zanahoria, puerro, ajo, jengibre. Estos no pueden faltar en tu despensa. Lo ideal es cocinar las papas y los camotes y dejarlos enfriar una noche entera en la nevera, para obtener almidón resistente. Ya que así, el índice glucémico será más bajo y se convertirá en fibra buena para tus bacterias. La cantidad recomendable de papas o camotes es de 100 o 150 gramos al día, pero esto depende de la persona y la actividad física que realice. Así que acóplalo a tus necesidades. Si padeces trastornos digestivos como reflujo, náuseas y vómitos, o también dolores de garganta, o trastornos respiratorios, te resultará beneficioso tomar infusiones de jengibre. Puedes comprar la raíz del jengibre o el jengibre entero, lo cortas, lo colocas en agua caliente y lo dejas reposar solamente unos minutos, y con eso tienes. Ahora vayamos con las frutas. Al igual que las verduras, siempre conviene tener frutas a la mano. Comer una fruta siempre va a ser mejor que comer comida basura cuando tenemos ganas de picar algo. También tienes que asegurarte de que sean de temporada. Las recomendaciones generales son de 2 a 3 piezas de fruta al día, entre 120 y 200 gramos. Las frutas deshidratadas como los arándanos secos, las uvas o las pasas también son una buena opción. La puedes añadir a la ensalada que vas a hacer con esas verduras, en esos momentos en los que sientes que no hay nada de comer. A veces queremos dejar nuestro excesivo consumo de azúcar y lo hacemos paulatinamente. Para ello puedes consumir algunos edulcorantes. El más recomendable es la stevia. Aunque son las hojas frescas o secas de la stevia las que realmente han demostrado tener beneficios para la salud. Si no tienes acceso a ellas para elegir una buena stevia, esta debe tener al menos un 98% de glucósidos de steviol en sus ingredientes. Pero evita colocar la stevia en un horno, ya que el sabor se torna un poco amargo. En este caso, mejor utiliza miel de abeja en pequeñas cantidades. Si no te gusta la stevia, puedes probar la sucralosa o el eritritol. También puedes optar por los polialcoholes. En las etiquetas son los ingredientes que acaban en ol, como el manitol, lactinol, sorbitol, etc. Estos son un tipo de carbohidratos presentes de manera natural en ciertas frutas, plantas o corteza de los árboles, y tienen sabor dulce. El detalle es que hay personas muy susceptibles a estas sustancias y pueden presentar problemas intestinales. Por lo que si eres víctima de problemas intestinales, lo mejor es evitar su consumo. Ahora, hablemos del azúcar. En principio deberías evitarla a toda costa. Tanto la panela como el azúcar de coco, el azúcar de caña integral, el azúcar moreno, jarabe de agave, la melaza, todas estas tienen un 98% de azúcar en su composición. Debes entender que si sustituyes al azúcar refinado por alguna de estas clases de azúcar, debes entender que igual estás consumiendo azúcar, con el marginal beneficio de tener uno que otro mineral, que no aportará tantos beneficios. Ahora vamos a ver algunas de las maneras en las que se disfraza el azúcar en la lista de ingredientes. Para empezar, jarabes. almíbar, azúcar de dátil, azúcar moreno, de caña, uva, azúcar de coco, caramelo, cebada de malta, concentrado de jugo de frutas, jugo de manzana, cristales de caña de azúcar, cristales de Florida, fructosa, galactosa, glucosa, jarabe de arroz, jugo de caña, néctar, sacarosa, melaza, miel o panela, entre muchos otros. Ahora hablemos del pan. Siempre conviene escoger un pan integral o de grano entero. En este episodio no vamos a hablar del gluten, ya que tenemos otro donde se aborda más a fondo. Para escoger el pan no te fíes del color, no solamente porque sea más oscuro significa que sea integral. Normalmente le añaden salvado para darle ese color marrón. Mejor compra el pan en una panadería de confianza o hazlo tú mismo en casa. Para ello puedes ver numerosos tutoriales en YouTube o en cualquier sitio web. Tienes que evitar el pan blanco o elaborado con harinas refinadas. El pan no es integral si en el envase pone pan integral o tostadas integrales, pero en el primer ingrediente es harina de trigo y salvado. Siempre es importante mirar las etiquetas, y si aparece harina de trigo integral, es un porcentaje inferior al 75%. Esa no es la opción ideal. Hay muy pocas pastas que son integrales, y solamente una pasta es integral si en los ingredientes no aparece salvado. Solamente debe tener sémola de trigo duro integral, 100%. Una buena opción para tomar pasta es comprarla 100% de legumbres. Puedes encontrar pasta de lenteja roja, de chícharos o guisantes o garbanzos. Incluso para personas celíacas son muy buena opción. Incluso para las personas celíacas, la pasta de trigo sarraceno, de arroz o de quinoa y también la pasta a base de legumbres les viene muy bien. Aquí cabe hacer mención de que la información aquí provista es solamente para fines informativos y de entretenimiento. Si padeces de algún trastorno alimenticio, lo ideal es que vayas con el profesional correspondiente. Ahora hablemos de las proteínas y empecemos por los lácteos. Si vas a consumir lácteos, asegúrate de que sean de vacas alimentadas con pasto. También puedes optar por los lácteos fermentados como el yogur, el kefir y el queso. Para elegir un buen yogur, este solamente debe de tener dos ingredientes: leche entera y fermentos lácticos. No debes comprar yogures con sabores, ni azucarados, ni edulcorados. Aunque diga fit, aunque diga light, aunque diga lo que tenga que decir. Siempre es mejor comprar yogur natural, sin ningún azúcar añadido. Asegúrate de que no tenga más de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, ya que esa es la cantidad que correspondería a la lactosa. Si tiene más de 5 gramos, probablemente sea un azúcar añadido. Si le quieres dar sabor, añádele chocolate. Recuerda que este tiene que ser 85% de cacao. Puedes colocar fruta, frutos secos, canela e incluso quinoa. Debes de saber que el consumo de leche no es imprescindible. De hecho, los mejores lácteos son los fermentados, como el yogur o el queso. Es importante saber que una cucharada de semillas de sésamo tostadas tiene el mismo calcio que un vaso de leche. También puedes optar por la leche de cabra u oveja, que es más parecida a la leche humana y por lo tanto más digerible. El kefir lo puedes hacer tú, o puedes optar por elegir uno que solamente lleve leche entera y fermentados lácticos. Ahora, vayamos a los quesos. Los que están hechos a base de leche de cabra u oveja son los más fáciles de digerir. Evita comprarlos desnatados o deslactosados. La grasa que tiene el queso es beneficiosa y proporciona mayor saciedad. También compra quesos que no hayan sido muy procesados y evita los que se untan en un pedazo de pan. Si no te gustan los lácteos, puedes probar por alternativas vegetales, que pueden ser de avena, almendras, avellana, soya, arroz, coco, etc. No deben de tener más de 4 o 5 gramos de azúcar entre sus ingredientes, y es importante que tengan la mayor cantidad del fruto seco como ingrediente principal. Las bebidas de cereales como el arroz o la avena tendrán un mayor porcentaje de azúcar debido a la hidrólisis de los hidratos de carbono. Si tienes resistencia a la insulina, escoge bebidas de frutos secos o de soya. Nuevamente, aquí hay que aclarar que estas bebidas vegetales son completamente prescindibles, es decir, puedes optar por no tomarlas. Piénsalo así. Si eres intolerante a la lactosa, obviamente no vas a beber leche o algún producto lácteo. Por lo tanto, buscarás opciones, entre ellas las bebidas vegetales que a veces se comercializan con el nombre de leche. El problema es que estas bebidas contienen azúcares añadidos. Y si eres una persona con una condición prediabética o diabética, las tienes que evitar a toda costa. Pero como siempre, acude al profesional correspondiente. Ahora hablemos de otra fuente maravillosa de proteínas, pescados. Aquí no hay que complicarse demasiado. Preferiblemente tienes que optar por pescados salvajes. No solamente el salmón, sino en general los pescados azules como la sardina, el boquerón, la dorada, las anchoas, el arenque o la caballa. O pescados blancos también. Aquí hay que ser bastante claros. Hay pescados que contienen mercurio. El problema de esto es que se bioacumula y te lo acabas comiendo tú. El mercurio es un metal líquido que puede originar cáncer. Los pescados que más mercurio contienen son los de mayor tamaño, como el pez espada, el emperador, el atún rojo o el tiburón. Los que tienen bajo contenido en mercurio son el abadejo, anchoa. Otras especies marinas con bajo contenido en mercurio son el abadejo, la anchoa, el arenque, bacalao, el berberecho, la caballa, el calamar, camarón, cangrejo, langostas, langostinos, mejillón, merlán, merluza, navaja, ostión, palometa, pulpo, quisquilla, salmón atlántico o del Pacífico, entre muchos otros. Los niños de entre 10 y 14 años se recomienda limitar el consumo a 120 gramos al mes de las especies con alto contenido en mercurio y 3 a 4 veces por semana de las especies con bajo contenido en mercurio. Los adultos. Los adultos pueden consumir de 3 a 4 raciones de pescado por semana, procurando variar las especies entre pescados blancos y azules. Otros productos marinos que deben evitarse son el surimi y las gulas, ya que lejos de estar compuestas por pescado, estas tienen proteína vegetal, además de moluscos y potenciadores del sabor. Ahora hablemos de las carnes. En otros episodios ya hemos discutido sobre la carne, pero en este solamente vamos a aprender a escogerla. Preferiblemente siempre hay que escoger carne de animales que no estén alimentadas con soya o con cualquier otro grano. Lo mejor siempre va a ser comprar carne en tu carnicería de confianza. No nos vamos a enfocar en el hecho de que si tienen hormonas o no. Comprar carne fresca siempre va a ser mejor que comprar algún embutido o carne procesada. No es lo mismo comer una salchicha que una pechuga de pavo. Pero si aún así te gustan los embutidos, prueba con el jamón de pavo. Y sí, aquí también hay que fijarse en el porcentaje. Tienes que asegurarte que sea al menos un 92% de carne. Si te quieres sentir un poco fino, puedes optar por el jamón serrano, el lomo o la cecina. Con estos no hay ningún problema. El resto de los embutidos como la mortadela, el chorizo, algunas salchichas o el salchichón, es mejor evitarlos. Ahora, vayamos con los huevos. La verdad es que aquí el único criterio que debes de tener en cuenta para escoger los huevos es que sean orgánicos. También los puedes encontrar como huevos ecológicos o camperos. Dependiendo del país en el que te encuentres, hay huevos que van a tener impreso una serie de números. Aquí no nos tenemos que preocupar por la numeración completa, solamente por el primer número, empezando desde el 0 hasta el 3. El 0 es producción ecológica, el número 1 es producción campera, número 2 es en tierra y número 3 es en jaula. A menos que un médico te indique lo contrario, puedes comer huevos todos los días. Los huevos en su momento tuvieron una mala fama debido al alto contenido de grasas. Y es precisamente en las grasas en las que nos vamos a enfocar ahora. Los frutos secos y las semillas son excelentes fuentes de grasa. Nueces, almendras, avellanas, semillas de chía, cáñamo, lino, sésamo, calabaza, etc. Pero siempre naturales, no tostadas ni fritas. Las semillas de sésamo o de chía es mejor consumirlas trituradas o remojadas en agua. Así absorbemos mejor los nutrientes y evitaremos el riesgo de que las semillas se claven en el intestino y nos hagan daño. Las semillas de chía requieren un tiempo de remojo de 30 minutos, mientras que las de lino necesitan un tiempo de remojo de 6 a 8 horas. Dentro de las grasas también tenemos al aceite de oliva. Preferiblemente consúmelo crudo. Lo puedes añadir a una ensalada como un aderezo. Igual al aceite de coco. Asegúrate de que sea orgánico y consúmelo crudo. Una cucharada de aceite de coco al día es más que suficiente. Ahora vamos con una opción que a todo el mundo le gusta, el chocolate. Si te gusta la leche con chocolate, elige cacao 100% puro. Al principio puedes mezclar este cacao junto con cualquier otra mezcla comercial azucarada. Paulatinamente puedes ir quitando esta última y acostumbrarte al sabor del cacao, pero también considera que lo puedes añadir como ingrediente en otras preparaciones. Si lo quieres comer en barra, asegúrate de que sea un 85% de cacao, por lo menos. No te conviene optar por chocolate sin azúcar porque está lleno de edulcorantes, que pueden causar problemas digestivos que ya mencionamos. Dentro de tu despensa no pueden faltar las especias, como la cúrcuma, pimienta, pimentón, azafrán, orégano, tomillo, etc. Cualquiera de estas es buena para darle sabor a tus platos. Ahora hablemos brevemente de bebidas. Si te aburre mucho tomar agua, puedes optar por agua con gas, té, café. Incluso al agua le puedes añadir una rajita de limón y una hoja de menta. Y si quieres mejorar la salud de tu flora intestinal, puedes optar por cualquier tipo de kombucha. Retomemos el café brevemente. Este siempre escoge lo natural. Y si después de un tiempo te aburre, puedes optar por añadir canela. Si sueles utilizar azúcar, puedes ir bajando poco a poco la cantidad hasta que te acostumbres a beberlo sin azúcar. Otra buena manera de consumir café es añadiendo aceite de coco. Evita los cafés industrializados de ciertas franquicias, ya que puede entrar azúcar. También evita utilizar las cápsulas de café, ya que no solamente traen azúcar, sino que es un desperdicio de plástico y contamina. En resumen, que tu compra sea en su mayoría de elementos que no lleven etiquetas. Eso significa que son frescos. Los que lleven etiquetas que sean buenos procesados, como los yogures, los quesos o las conservas de legumbres o verduras, o el chocolate negro, por ejemplo. Para finalizar, hablemos brevemente del coco. Los cocos en sí tienen propiedades nutricionales y aplicaciones cosméticas. El problema es que al aceite de coco se le ha atribuido una mala fama ya que tiene un 94% de grasas saturadas. Pero lo importante es que esta gran parte de grasa está conformada por ácidos grasos o triglicéridos de cadena media. Estas grasas funcionan en tu cuerpo de forma diferente a otros tipos de grasas, ya que estos llegan hasta el hígado, donde se transforman directamente en energía. Y como habíamos visto en episodios pasados, no. Comer grasa no hace exactamente que acumules grasa. Otra de las grandes propiedades que tiene el aceite de coco es el ácido láurico. Esta es más de la mitad de la grasa que contiene el aceite de coco. Este es un ácido graso que también está presente en la leche materna y tiene propiedades antibióticas y antifúngicas. Además, es el ácido graso que más ayuda a la combustión de la grasa corporal. El aceite de coco lo puedes utilizar para cocinar, pero, al igual que el aceite de oliva, siempre es mejor consumirlo frío. No solamente tienes que fijarte en la etiqueta y ver que diga orgánico, tienes también que asegurarte que diga virgen. Esto significa que el producto en sí no ha sido procesado ni refinado, por lo que tendrá una estructura cristalina. La mala fama del aceite de coco vino porque en algunas preparaciones de bollería o galletas, este era uno de sus ingredientes. Y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.